Saludos, estimada tribu de Recursos Humanos. Qué gusto encontrarnos de nuevo para esta exploración semanal para sumergirnos juntos en la intensa y valiosa actividad de nuestra comunidad.
Siempre es un placer conectar. Fíjate que cada semana nos ofrece una ventana fascinante a los retos, las soluciones y, bueno, sobre todo, al espíritu colaborativo que define a este grupo.
Y esta última semana de octubre, del 25 al 31, el chat de Tribus RRH fue un claro testimonio de eso, Hubo de todo.
Sí, sí.
Desde consultas técnicas, muy puntuales, hasta momentos que de verdad tocaron la fibra sensible.
Y celebraciones también importantes.
Claro. Así que bueno, nuestra conversación de hoy se nutre del resumen semanal oficial y, por supuesto, de esos intercambios directos, tan ricos en matices, que se dieron en el chat.
Exacto. Vamos a destilar lo más relevante, lo que más nos llamó la atención.
El objetivo es claro, extraer esas ideas clave, los aprendizajes compartidos y, bueno, sentir el pulso de esta red de profesionales. Así que, entremos en materia.
¡Perfecto!
Hubo un tema en particular que resonó con mucha fuerza esta semana. Un caso que ilustra de manera cruda, pero también poderosa, el lado más humano y solidario de la tribu.
¿Te refieres, imagino, a la situación que se compartió sobre la hermana de una de las integrantes?
Justo esa.
Luchando contra el cáncer y encima enfrentando un despido en circunstancias, bueno, sumamente difíciles.
Exactamente. Una situación muy, muy compleja. Su hermana, diagnosticada con cáncer de ovario etapa 4, ya había enfrentado un intento de despido antes.
Sí, durante una pensión temporal del IMSS, si no recuerdo mal.
Así es. Regresó a trabajar compaginando con quimioterapia, imagínate. Pero tuvo una recaída en julio.
Y el despido se concretó a principios de septiembre. Ella, con mucha valentía, decidió no firmar.
Y justo al día siguiente, el IMSS le emite una nueva incapacidad, o sea, confirmando su estado.
Para colmo, la empresa no se presentó a la primera audiencia de conciliación. Un panorama, pues, desolador, la verdad.
Pero la respuesta de la comunidad fue wow, inmediata y contundente.
Sí, eso fue notable.
No solo mensajes de apoyo emocional, que fueron muchísimos, sino también orientación legal muy, muy específica y práctica.
Y esa orientación fue crucial, ¿eh? Se recordó un principio legal fundamental. El despido durante una incapacidad médica se considera nulo.
Eso está en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Artículo 42.
Exacto, fracción segunda. La relación laboral en ese caso está suspendida, no terminada. Es un punto clave.
Importantísimo. Y la recomendación fue actuar rápido.
Claro. Presentar demanda por despido injustificado, pero también, y esto fue muy acertado, incorporar la perspectiva de discriminación.
Mencionando el artículo primero constitucional, el 133 de la LFT.
Y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La estrategia sugerida fue muy clara. Buscar la reinstalación.
Que era lo más lógico, ¿no? Dada la necesidad imperiosa de mantener la cobertura médica.
Totalmente. Se enfatizó también la urgencia por el plazo de prescripción.
Los 2 meses que marca la ley, el artículo 518.
Exacto. Para iniciar acciones legales. Y, por supuesto, la recomendación de reunir toda la documentación posible.
Todo cuenta. Contrato, recibos de nómina, credencial del IMSS.
Certificados de incapacidad, la constancia de no conciliación. Cada papel es vital en estos casos.
Ver esa movilización y la precisión de los consejos fue realmente impactante. Va mucho más allá de compartir un formato o un tip rápido.
Totalmente de acuerdo. Este caso particular subraya una tensión que es inherente a nuestra profesión, ¿no?
¿A qué te refieres?
A la necesidad de aplicar normativas, que a veces pueden parecer frías, como la LFT, pero al mismo tiempo la obligación ética de actuar con profunda humanidad.
Claro.
Sobre todo cuando mecanismos formales, como la conciliación inicial en este caso, parecen fallar porque una parte no comparece. La tribu actúa casi como un contrapeso colectivo ahí, ofreciendo no solo conocimiento, sino un respaldo moral y práctico que es fundamental.
Una perspectiva muy valiosa, ¿sí? Demuestra cómo la comunidad puede ser un escudo protector en momentos de vulnerabilidad extrema.
Y esa capacidad de apoyo en situaciones críticas es vital.
Y esa misma energía colaborativa, esa disposición a ayudar, se manifiesta también en el día a día, ¿no? En el intercambio constante de conocimiento práctico que vimos fluir durante la semana.
Exacto. La generosidad para compartir soluciones y experiencias fue muy notable. Por ejemplo, en el ámbito de la estrategia.
Ah, sí. Surgió la pregunta sobre cómo definir la misión y la visión de una empresa.
Y la respuesta fue una metodología muy inspiradora que compartió una colega. Buenísima.
Sí, en su empresa involucraron a todos los colaboradores.
A todos.
¿Cómo fue eso?
Organizaron un desayuno, el director expuso la visión a futuro, luego formaron equipos diversos para generar ideas.
¡Qué bien!
Hubo votaciones y finalmente el equipo gerencial pulió el resultado. Una forma fantástica de asegurar que la misión y visión realmente resuenen, ¿no? Sin duda, un gran ejemplo de construcción colectiva. Fomenta la alineación, el compromiso.
Y en cuanto a herramientas de evaluación, bueno, se mencionaron algunas conocidas, pero siempre útiles.
Sí, el Test Cleaver, que está disponible en formato Excel y es muy práctico para mapear perfiles conductuales.
Y el indicador creativo de Ned Herman.
Exacto. Excelente para diagnosticar estilos de pensamiento dominantes y así mejorar la integración y la comunicación en los equipos. Entender esa diversidad cognitiva es clave hoy en día.
Totalmente. Y claro, el tema de compensación siempre genera interés. Siempre.
Uf, sí. Hubo consultas sobre métodos de evaluación de puestos y diseño de bandas salariales.
Específicamente para organizaciones medianas, ¿verdad? Como de unos 200 colaboradores, 50 puestos.
Sí, y la recomendación general apuntó a enfoques mixtos, que ponderen factores internos, como complejidad y responsabilidad,
en datos de mercado.
Fundamental para el equilibrio. Y hablando de mercado, se compartieron diversas guías salariales de consultoras reconocidas.
Con referencias para 2025 en México, aplicables a distintos giros. Información muy útil.
Aunque siempre surge el comentario en el chat, y es válido, sobre el desafío de adaptar esas guías nacionales a realidades regionales específicas.
O a sectores muy particulares. Es un debate recurrente y necesario, sí.
Cierto, la adaptación local es clave. En el Frente Legal y de Políticas vimos consultas sobre criterios para políticas de aguinaldo.
La implementación práctica de la ley Silla. Alguien comentó algo muy directo, ¿no?
Sí, que simplemente añadió la cláusula correspondiente en su reglamento interior de trabajo. Una solución directa.
Práctico. Y también benchmarking sobre montos de viáticos. Ese tema siempre es sensible.
Sí lo es. Surgió también una duda operativa frecuente. ¿Cómo gestionar esas situaciones donde un colaborador presenta una incapacidad médica, pero no tiene el documento oficial del IMSS al momento?
¿Y qué se sugirió?
La sugerencia práctica que predominó fue tratarlo como un permiso sin goce de sueldo hasta que se obtenga la incapacidad subsecuente o, idealmente, una retroactiva por parte del instituto.
Tiene sentido, para cubrirse legalmente. Y en el contexto de posibles conflictos laborales, se mencionó la plataforma SICAL.
De la STPS, sí. Es importante tener presente que es un canal digital directo para que los trabajadores presenten inconformidades laborales ante la autoridad.
Un recordatorio importante sobre las vías formales de queja.
Pero fíjate que hubo un caso práctico de resolución de conflictos que me pareció especialmente didáctico. Lo compartió una colega consultora.
Ah, el caso del restaurante. ¿Sol? Creo que se identificó así en el chat.
Sí, ella. Narró su experiencia al intervenir en un conflicto con un trabajador en un negocio que, bueno, carecía de una estructura formal de RH.
Un escenario común en ciertos sectores, lamentablemente. Sin contratos escritos, pagos en efectivo.
Muy riesgoso. Y la discusión que generó fue muy rica. Se analizaron los riesgos evidentes para el empleador.
Claro, la carga de la prueba recae sobre él ante la falta de contrato.
Y la plena validez legal de un contrato verbal, según la LFT. Además de la posibilidad de una queja formal vía SICAL, por ejemplo.
Se exploraron distintas estrategias de negociación, ¿no? Considerando escenarios de finiquito versus posibles compensaciones adicionales.
Siempre con la mira puesta en la conciliación como vía preferente. Lo valioso aquí es cómo la experiencia compartida ilustra la aplicación de principios fundamentales de RH.
Ética, pragmatismo, búsqueda de acuerdos.
Exacto. Incluso en ausencia de una estructura formal. No se trata solo de tener las herramientas, sino de saber navegar la complejidad con criterio.
Y el desenlace fue positivo, que es lo importante. Se logró una baja consensuada, evitando un conflicto mayor.
Pero quizás lo más significativo fue que esta intervención abrió la puerta para que la empresa decidiera, por fin, formalizar su área de recursos humanos.
Un doble logro, sin duda.
Claro. Este caso práctico refuerza la importancia crítica de la formalidad. Contratos claros, alta correcta en el IMSS, cumplimiento de la LFT. Son la base no solo para evitar litigios, sino para construir relaciones laborales más sanas.
Y más productivas a largo plazo también.
Exacto.
Además de estos casos tan específicos, la generosidad se vio en la cantidad de recursos compartidos. Fue impresionante.
Sí, formatos actualizados de descriptivos de puesto, plantillas para cálculo de nómina.
Comparativos salariales, ejemplos de planes de capacitación.
De todo.
Incluso recomendaciones de lectura muy interesantes, gracias a Carlos L. Rodríguez, sobre liderazgo, neurociencia aplicada al trabajo
y gestión del tiempo. Una verdadera curaduría de conocimiento colectivo puesta al servicio de todos.
Así es.
Y bueno, esta semana no fue solo de resolver problemas o afinar técnicas. También hubo un fuerte componente de celebración.
Sí.
De reconocimiento al talento dentro de la propia tribu y una clara mirada hacia el futuro de nuestra profesión.
Definitivamente. El reconocimiento a Liz Escalante como primer lugar en la categoría Groundbreakers del ranking HR Influencers 2025 fue sin duda un momento estelar.
Totalmente. El chat se llenó de mensajes de felicitación. Se sintió un orgullo genuino y colectivo por este logro. Merecidísimo. Destaca a líderes que están marcando pauta e inspirando la transformación de RH en Latinoamérica y España.
¿Y la cita de Liz que circuló ampliamente, la recuerdas?
Sí, claro. Este reconocimiento no es solo un premio, es una invitación a seguir construyendo culturas donde las personas sean el centro.
Captura perfectamente el espíritu que se respira en la tribu, ¿no?
Es una declaración potente y muy coherente con las conversaciones que vemos a diario.
Y esa mirada al futuro y al aprendizaje continuo se reflejó en otras iniciativas compartidas. Hubo recomendaciones de varios eventos virtuales.
Como el webinar Navegando el Journey del Colaborador, una colaboración interesante entre Imagine CX y Book.
Otro sobre la templanza en medio del caos, con Luis III Silva y Yuseli Sánchez.
Abordando la importancia de la serenidad en entornos volátiles. Muy necesario.
Y también se promocionó la edición 29 de Hablemos de Talento, sobre las mujeres pulpo y la necesaria corresponsabilidad masculina.
Temas muy relevantes. También se compartió contenido interesante, como un podcast con Reinaldo Lima.
Exfutbolista, ahora en la Federación Mexicana de Fútbol. Hablaba sobre lecciones de liderazgo y motivación desde el deporte.
Extrapolables al mundo corporativo, claro. Y la presencia de la tribu en eventos clave de la industria también se notó.
Sí, se mencionó la presentación de la plataforma Liderix en el Congreso AMEDERI 2025.
La Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Ahí se discutió el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en nuestra área.
La IA, un tema cada vez más presente, genera mucho debate sobre su aplicación ética y efectiva en RH.
Sin duda. Y en cuanto a publicaciones, también circuló mucho material valioso.
Luisa Bernhard Franco compartió reflexiones profundas. ¿Quién cuida a quienes cuidan? ¿Y cómo impacta el liderazgo en la cultura organizacional?
Eli Machado también aportó perspectivas interesantes sobre el concepto de quiet ambition, o ambición silenciosa.
Y sobre tendencias emergentes en el liderazgo del futuro, de cara al 2026.
Y no podemos dejar de mencionar el artículo de Liz Escalante en El Economista.
Ese título.
Entiendo. La palabra que sana y fortalece los equipos de alto rendimiento.
Muy sugerente.
Fíjate que si conectamos todas estas piezas, el reconocimiento a Liz, los temas de los webinars, los artículos, emerge un patrón muy claro.
¿Cuál dirías que es?
Hay un énfasis creciente en un liderazgo más consciente, más humano. Conceptos como empatía, esa clave casi biológica de la palabra entiendo que analiza Liz, templanza, autenticidad.
Incluso esa idea de una ambición menos estridente o silenciosa.
Exacto. No son meras teorías, son habilidades y enfoques que la comunidad valora, discute activamente y busca cómo implementar en la práctica.
Se percibe una evolución palpable, ¿verdad? Un interés genuino por ir más allá de la gestión tradicional hacia entornos laborales más significativos.
Exactamente. Y lo interesante es cómo la tribu logra integrar esta dimensión profundamente humana con la necesaria adaptación a las nuevas tecnologías.
Como la inteligencia artificial discutida en AMEDIR.
Esa combinación de humanismo y vanguardia tecnológica es lo que posiciona a esta comunidad como un espacio de referencia e influencia.
Una combinación poderosa, sin duda. Pero claro, la vida en la tribu no es solo estrategia y análisis.
No, claro que no.
También hay espacio para la conexión, la camaradería y, por supuesto, la celebración.
Especialmente palpable con las festividades de Día de Muertos, la creatividad se desbordó.
Totalmente desbordada. Vimos de todo en las empresas de los miembros.
Concursos de altares muy elaborados.
Competencias de calaveritas literarias.
Y me encantó la aclaración. Libres de IA.
Sí, eso generó sonrisas. Concursos de disfraces, dinámicas híbridas ingeniosas como el muerto Win que compartieron desde la frontera.
Y ese concurso tan original de calaveritas vestidas usando botellas de salsa como base.
Increíble. Una muestra de ingenio y buen humor que también forma parte de la cultura del grupo.
Refleja esa chispa que une más allá de lo estrictamente laboral.
Y el networking, como siempre, muy dinámico. Se compartieron numerosas vacantes.
Desde un supervisor de reservaciones en Mérida hasta contadores de costos bilingües en Guadalajara.
Un analista de compensaciones en CDMX o esa posición de Senior Python Developer remoto que generó bastante conversación.
Por el sueldo atractivo, no, 90 mil pesos mexicanos. Refleja la alta demanda de perfiles tecnológicos.
Sin duda. Y la otra cara de la moneda. También circularon CVs de profesionales buscando nuevas oportunidades.
Con perfiles muy diversos. Administración, ingeniería electromecánica, finanzas, proyectos, operaciones.
E incluso calidad en construcción. Funciona como un mercado de talento muy activo y colaborativo.
A eso se suman las constantes recomendaciones de proveedores para servicios especializados.
Reclutamiento de nicho, desarrollo de liderazgo, team building, seguridad industrial.
Gestoría de protección civil. La red de apoyo es realmente extensa.
Y la interacción no se limita a compartir información. Hubo encuestas y dinámicas interesantes.
Como una sobre la aplicación de la gamificación en procesos de capacitación, un tema muy actual.
Y otra sobre prácticas de bienestar laboral. Muy oportuna porque coincidió con el Día Mundial del Bienestar Laboral, el 25 de octubre.
Cierto.
Toda esta mezcla, el rigor profesional, la creatividad en las celebraciones, el apoyo mutuo constante, es lo que realmente define la identidad única de Tribus RRH.
Coincido plenamente. El resumen semanal lo captaba bien al hablar de una fuerza colectiva que impulsa bienestar, legalidad y propósito.
Se siente que no es solo un grupo de chat, ¿verdad?
Para nada. Es una comunidad viva que respira, aprende, comparte, se apoya y celebra de forma conjunta. Esa vitalidad es su gran activo.
Sin duda ha sido una semana intensa, llena de contrastes, pero profundamente enriquecedora.
Sí, mucho aprendizaje.
Desde la forma tan empática y a la vez legalmente sólida con que se abordaron dilemas complejos, hasta la celebración de logros tan significativos como el de Liz.
Pasando por ese flujo constante de conocimiento práctico, tendencias de liderazgo y tecnología, la tribu sigue demostrando su enorme valor.
Definitivamente. Y toda esta reflexión semanal, con ese énfasis recurrente en la empatía, la autenticidad, el poder de la escucha activa simbolizado en la palabra entiendo,
nos deja con una pregunta importante para la reflexión individual, ¿no crees?
¿Cuál sería?
Bueno, más allá de cumplir con políticas y procedimientos escritos, que es necesario, ¿cómo puede cada profesional de recursos humanos, en su esfera de influencia diaria, cultivar de manera activa y consciente una cultura de comprensión genuina?
Interesante.
Una cultura que no solo busque prevenir conflictos, sino que tenga el potencial real de sanar heridas, fortalecer la confianza y potenciar el desempeño de los equipos.
Y, en última instancia, de toda la organización.
Exacto. Es un desafío para llevarse más allá de esta exploración.
Una pregunta potente y necesaria, sin duda. Un desafío que nos llevamos para seguir reflexionando y, sobre todo, para actuar. Gracias por acompañarnos en este análisis de lo más destacado en Tribus RRHR.
Un placer, como siempre.
Nos encontramos en la próxima exploración.